Mercedes y Marisa presentan Un café Askens Fardí.
Hola a nuestro público, una vez más acudimos aquí Mercedes y yo a la cita puntuales. Hola Mercedes.
Hola Marisa.
Hoy vamos a hacer un programa de opinión en el que vamos a tratar el discurso del primer ministro Netanyahu en la ONU del 28 de septiembre de este año. A mi modo de entender, no sé cómo lo analizas tú, Mercedes, pero yo veo que ya era hora de que alguien dijera las cosas así de claras. Es lo que ha hecho el primer ministro en este discurso.
Como estábamos comentando en nuestro pequeño café, tomando nuestro pequeño café, creo que este discurso, si lo hubiera dicho, lo hubiera presentado cualquier otro presidente de cualquier otro país, hubiera tenido mucho más impacto que el que ha tenido el primer ministro Netanyahu. A mí me parece que es un discurso muy valiente, como muchos de los que ha dado allí nos tiene acostumbrados
habitualmente, pero aparte de que habla muy bien retratado el momento actual que está pasando Israel.
Efectivamente.
Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar a leer algunos párrafos seleccionados del discurso, en el que empieza Benjamín Netanyahu de esta manera. Distinguidos representantes, damas y caballeros, cuando me dirigí a ustedes hace 3 años, Israel se encontraba aislado entre las naciones de los casi 200 países que están aquí presentes. Solo Israel se opuso abiertamente al acuerdo nuclear con Irán. Atención, porque este es un punto importante de su discurso. Nos opusimos al mismo porque reflejaba una amenaza a nuestro futuro y a nuestra supervivencia. Nos opusimos al acuerdo porque el levantamiento de las sanciones nutrió la campaña iraní de conquista y masacre en el Medio Oriente.
Creo que es muy importante esta parte del discurso porque al final, como en otras muchas ocasiones, Israel se encuentra solo ante la negativa de todos estos países, estos 200 países que, por ser Israel, creo, nunca aprueban una moción que salga de ellos.
Nos desvela en el discurso, hoy estoy revelando por primera vez, que Irán tiene otra instalación secreta en Teherán, depósito atómico secreto, para almacenar cantidades masivas de equipamiento y material del programa secreto de armas nucleares de Irán. Aquí está. Ustedes ven como el archivo atómico, este es un dato concreto que nos facilita el primer ministro, es otro compuesto de apariencia inocente. Ahora, para aquellos de ustedes que en casa están usando Google Earth, este depósito atómico, ya no secreto, está en el callejón Maher, la calle Maher. Tiene las coordenadas, pueden intentar llegar aquí. Ahora los países con capacidades satelitales pueden notar alguna actividad incrementada en el callejón Maher en los próximos días y semanas. La gente a la que verán yendo y viniendo son funcionarios iraníes tratando desesperadamente de terminar el trabajo de limpiar este sitio, porque ya ven, desde que asaltamos el archivo atómico, han estado ocupados limpiando los depósitos atómicos.
Me encantaría hoy día tener la información de cuántos países utilizaron el Google Earth para poder ver estos movimientos y comprobar la realidad de todo lo que en este momento se está denunciando.
Tenemos un dato fundamental aquí. Dice que tienen que formularse una pregunta. ¿Por qué tenía Irán un archivo atómico secreto y un depósito atómico secreto, que fue el que cogió Israel y lo sacó del país? Porque después de todo, cuando Sudáfrica y Libia, cuando abandonaron sus programas nucleares, lo primero que hicieron fue destruir tanto los archivos como el material y el equipamiento. Y la respuesta a la pregunta es simple. La razón por la que Irán no destruyó su archivo atómico y sus depósitos atómicos es porque no han abandonado su objetivo de desarrollar armas nucleares. De hecho, planeaba utilizar estos dos sitios en unos pocos años, cuando sea el momento de una bomba nuclear.
Creo que nos está, en este discurso es importante, con todos los datos que en este momento tiene Israel, de dar a conocer que realmente Irán está mintiendo, es una mentira tras otra mentira. Nos estaba indicando que el material radioactivos lo querían utilizar para el bien social y, sin embargo, sabemos que no, que es un material que quieren utilizar para la destrucción, para...
Y básicamente, por supuesto, la destrucción de Israel.
Por supuesto, pero no solamente de Israel. Yo creo que, bueno, como hemos comentado también en otras ocasiones, Israel es un punto de barrera, porque todo lo que ocurre allí después ocurre en Europa y en América, en Occidente.
Pues mira, Mercedes, esto que continúa diciendo el primer ministro puede parecer una amenaza. Dice que ahora también tengo un mensaje para los tiranos de Teherán. Israel sabe lo que están haciendo e Israel sabe... ¿Dónde lo están haciendo? Israel nunca permitirá que un régimen que pide nuestra destrucción desarrolle armas nucleares, ni ahora, ni en 10 años, ni nunca. E Israel hará todo lo que sea necesario para defenderse de la agresión de Irán. Seguiremos operando contra ustedes en Siria, actuaremos contra ustedes en el Líbano, actuaremos contra ustedes en Irak. Operaremos contra ustedes cuando y donde sea que debamos actuar para defender a nuestro Estado y a nuestro pueblo.
Me parece muy importante también esta parte de su discurso, porque cuando creo que es el año pasado, cuando él también se opuso y estaba dando las claves de por qué se oponía a este acuerdo con Irán, hubo ese gran silencio por parte del ministro, pues había sido amenazado anteriormente por el propio... ministro de Irán, amenazó con la destrucción de Israel y todos los allí presentes se mantuvieron en silencio. Ningún país se levantó a apoyar y defender la existencia del propio Estado de Israel. Y me parece que es muy importante que diga que por supuesto, nosotros, Israel, tiene la capacidad de autodefensa.
Él continúa diciendo, creían que el régimen de Irán sería más moderado, más pacífico. Ellos creían que Irán utilizaría los miles de millones de dólares que recibió a raíz del alivio de las sanciones para mejorar la vida de su gente, para resolver el problema del agua, para resolver el problema de la electricidad, los hospitales, las escuelas. Eso es lo que ellos creían. Y tal vez muchos de ustedes también creían eso. Bueno, esto no sucedió. En cambio, Irán utilizó el dinero para alimentar su vasta maquinaria bélica.
La verdad que es muy triste que países que están recibiendo miles y miles de millones de dólares para que puedan crear, invertir para la vida, sigan invirtiendo en maquinarias de la muerte. Nos referimos, bueno, pues nos podemos referir a Irán y a otros muchos países, y pongo el ejemplo también de los palestinos. La cantidad de dinero que han ido recibiendo por parte de Estados Unidos y Europa, y al final siempre lo han invertido para la destrucción. No hay colegios, no hay universidades, no hay buenos hospitales, no hay lugares de ocio, no hay lugares de vida. Todo lo que crean son lugares para la muerte.
Aquí el primer ministro constata la realidad, dice Netanyahu. Irán nos amenaza todos los días, porque a pesar de la mejor de las esperanzas, y había muchas esperanzas en torno al acuerdo nuclear, este acuerdo no ha alejado la guerra. Trajo la guerra cada vez más cerca de nuestras fronteras.
Sí, y era lo que muchas veces estábamos, que seguíamos comentando en nuestro café, que se convierte también en una pequeña tertulia, no entre nosotras dos. Menos mal que muchas veces, incluso teniendo puntos de vista diferentes, como nos queremos, pues nunca tenemos unas discusiones que van más allá de la mera discusión delante de un café. Efectivamente, cuando Europa firmó este acuerdo con Irán, no solamente estaba firmando un acuerdo para la guerra, estaba también firmando el acuerdo para la propia guerra contra Occidente. Mira, en el discurso estaba hablando que el mes pasado, se refiere en septiembre, dos agentes iraníes fueron arrestados porque planeaban unos ataques en Estados Unidos. Y hace varias semanas, agentes iraníes también fueron arrestados, pero esta vez en el corazón de Europa, porque planeaban otros atentados aquí en Europa. Entonces, yo creo que ya es el momento de que nos demos cuenta que realmente es absurdo apoyar a un tipo de régimen teocrático como es el régimen de Irán, porque nos revierte todo lo que nosotros estamos haciendo, nos revierte para nuestra propia autodestrucción.
Aquí dice el primer ministro, en Gaza Irán está armando a grupos terroristas para lanzar ataques con cohetes contra nuestras ciudades. Y esto parece un aviso, Mercedes, no sé qué impresión te produce a ti. Dice en el discurso, Hezbollah, escucha esto, Hezbollah utiliza a la gente inocente de Beirut como escudos humanos. Han emplazado 3 de estos sitios de conversión de misiles junto al aeropuerto internacional de Beirut. Así que hoy también tengo un mensaje para Hezbollah. Israel sabe, Israel también sabe lo que están haciendo. Israel sabe dónde lo hacen. E Israel no les permitirá que se salgan con la suya.
Bueno, seguramente muchos de los oyentes y muchos otras personas pensarán que este discurso más bien es como que quiere destacar por una prepotencia del propio ministro del propio Estado de Israel. No, yo creo que no, que hay que cogerlo tal y como él lo está diciendo. Nosotros sabemos que lo que está ocurriendo, él está transmitiendo lo que está ocurriendo en otros lugares, y si el mundo no actúa, nosotros una vez más nos vamos a tener que defender. Desgraciadamente, como ha ocurrido en muchas ocasiones, Israel ha de defenderse, y no solamente se va a defender a sí mismo, repito, va a defender a toda Europa.
De hecho, parece que es prima más la defensa de los judíos que del Estado de Israel.
Efectivamente, efectivamente.
Vamos a ver qué dice en política exterior. Dice, bueno, veamos qué pasó con la economía de Irán ahora que el presidente Trump ha obligado a las empresas a elegir entre hacer negocios con Irán y hacer negocios con los Estados Unidos, cuyo PBI es 50 veces el tamaño del PBI de Irán. Hace un año la economía de Irán estaba en auge. Ahora está colapsando. La moneda de Irán está cayendo en picado. La inflación y la desocupación se están disparando. British Airlines, bancos alemanes, compañías petroleras francesas, importadores japoneses de petróleo y muchos otros están luchando para salir. Si eso es poco impacto económico, imaginen lo que pasará con el próximo lote de sanciones impuestas por Estados Unidos en noviembre.
Bueno,
se avecina un mes caliente, ¿eh?
Bueno, espero que no, pero viendo, bueno, oyendo las noticias, yo creo que desgraciadamente sí, pero es lo que estábamos diciendo, que después de que se hubiera abierto las puertas para que las empresas invirtieran en Irán, pues se ha demostrado que esa inversión no ha ayudado a lo que uno pensaba que podía ayudar, que es para la mejora del propio pueblo y para crear más empleo, para las empresas,
para el desarrollo.
Y no ha sido así.
Esto parece un agradecimiento porque realmente dice Israel está profundamente agradecido al presidente Trump por su audaz decisión de retirarse del funesto acuerdo nuclear con Irán. Muchos de nuestros vecinos árabes también están agradecidos y todos los que se preocupan por la paz y la seguridad del mundo también deberían estar agradecidos. Pero, damas y caballeros, tengo una importante confesión que hacer. Esto puede sorprenderles, pero tengo que admitir que el acuerdo con Irán ha tenido una consecuencia positiva, una no intencionada, pero una consecuencia positiva. Al empoderar a Irán, esto provocó que Israel y muchos estados árabes se unieran más que nunca antes, más cerca que nunca, en una intimidad y amistad que no he visto en mi vida y que habría sido inimaginable hace unos años. Y ya saben, cuando se conforman amistades alrededor de una amenaza, alrededor de un desafío, se ven rápidamente oportunidades, no solo para la seguridad, sino en cómo promover una vida mejor para hacer nuestro pueblo, que Israel pueda ayudar y quiere ayudar a hacer.
Bueno, y también es muy importante señalar, que también el primer ministro lo señala en su discurso, que el propio pueblo se ha aliado, pero no a favor del régimen, sino en contra del régimen. Ya no gritan, como dice Netanyahu, muerte a América. Están gritando muerte al dictador. Eso es un gran avance.
Seguimos con los agradecimientos, en el que dice en esta parte que el presidente Trump y la embajadora Haley dejaron de financiar a la UNRWA, no reformada, una organización que en lugar de resolver el problema de los refugiados palestinos, lo perpetúan. Continuamos. Los ciudadanos árabes de Israel votan en nuestras elecciones, sirven en nuestro parlamento, presiden nuestros tribunales y tienen exactamente los mismos derechos individuales que todos los demás ciudadanos israelíes. Sin embargo, aquí en la ONU, Israel es vergonzosamente acusado de apartheid. Hoy en día hay por lo menos 5 veces más palestinos que en 1948, el año del establecimiento de Israel. Sin embargo, aquí en las Naciones Unidas, Israel es acusado ofensivamente de limpieza étnica. Es el mismo viejo antisemitismo con una cara nueva.
La verdad es que es así, porque nos han tachado, se ha tachado a Israel de todo lo que el primer ministro nos está haciendo ver. Y es donde los habitantes de otras religiones tienen muchísima más libertad en todos los sentidos. Es el único país donde pueden votar, pueden decidir quién son los, incluso los ministros, ya no solamente a nivel de ayuntamientos. Y pueden tener una educación igual que cualquier israelí. Son ciudadanos israelíes.
Es que dice Netanyahu, cuando Israel es llamado racista, Israel es llamado racista por hacer del hebreo su idioma oficial y la estrella de David su bandera nacional. Cuando Israel es etiquetado como un estado de apartheid por declararse el estado de nación del pueblo judío, esto es francamente absurdo. ¿Y saben por qué? Debido a que en este salón hoy están representados más de 100 países que solo tienen un idioma oficial, a pesar de que muchos... a pesar de que tienen muchas personas de otras identidades conviviendo en ese país. Hay países que tienen cruces o medias lunas en sus banderas. Por ejemplo, más de 50 países. Y en esos países hay muchas personas que no son musulmanes o cristianas. Pero ninguno de estos países es denigrado o calumniado por celebrar su identidad nacional única. Solo se denigra a Israel, solo se difama a Israel.
Pues por eso yo creo que efectivamente todas estas acusaciones tienen un claro sentido antisemita.
Dice Netanyahu, tengo el privilegio de estar aquí como primer ministro del Estado judío y democrático de Israel. Algunos creen que Israel no puede ser a la vez judío y democrático. Eso es falso. Israel es ambas cosas. Israel siempre seguirá siendo ambas.
Hay un párrafo también que me gustaría resaltar de su discurso. Él dice, lo singular que tiene el pueblo judío no es que tengamos un Estado-nación. Lo que es singular es que muchos todavía se oponen a que tengamos un Estado-nación. Yo creo que esa es la base de este discurso, que hace ver que realmente siempre... En la ONU hay un sentimiento muy, muy, muy anti-israelí.
El discurso continúa diciendo, en Israel, ya sea que seas judío o árabe, cristiano o musulmán, druso o beduino o de cualquier otra confesión, tus derechos individuales son exactamente los mismos y siempre serán los mismos. En el Medio Oriente eso no es obvio. Ahora eso es una sutileza en el Medio Oriente, donde las mujeres son a menudo tratadas como propiedad. Las minorías son perseguidas, los gays son colgados. Israel se destaca como un brillante ejemplo de libertad y progreso.
Siempre hay la duda de que si Israel, que Israel pueda ser un Estado judío y democrático. Israel día a día demuestra que efectivamente puede ser las dos cosas. Es un Estado democrático y es un Estado judío.
Estamos finalizando el discurso en el que encontramos un párrafo en el que Benjamin Netanyahu habla de cómo se siente. Él dice así. Estoy orgulloso de que hayamos hecho de Israel una potencia tecnológica global de una impresionante creatividad en la tecnología de la información, en la agricultura de precisión. ¿Saben lo que es? dirigimos el fertilizante y el agua bajo el aprovechamiento individual de la planta, no al campo, no a la parte que traen esos desarrollos increíbles, en la gestión del agua, en la seguridad cibernética, en los vehículos autónomos, en la salud digital, en los dispositivos médicos y en tantos otros campos que están mejorando las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo. Y sobre todo, damas y caballeros, sobre todo estoy orgulloso del pueblo de Israel, que saca extraordinaria fuerza de los manantiales profundos de nuestra herencia, que posee un espíritu inquebrantable y que está decidido, como siempre, a construir un futuro seguro y magnífico para el único Estado judío.
Dice también él que en Israel, ya seas judío o árabe o cristiano o musulmán, druso o beduino o de cualquier otra confesión, sus derechos individuales son exactamente los mismos y siempre serán los mismos. Yo creo que eso es muy importante para todos aquellos que ponen en duda la democracia y la igualdad de todas las diferentes etnias que viven aquí en Israel.
Bien, esperamos que este programa os haya agradado. Estaremos aquí, con favor de Dios, dentro de 15 días. En nuestro próximo programa de Un Café Ashkenazí,
aquí,
como siempre,
aquí
en Radio Sefarad.